Argentina, en contacto en este caso con el concejal de la Unión Cívica Radical en Villa General Belgrano, Sergio Favot. Sergio, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola Mario, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, contento de escucharlo. ¿Cómo marchan las actividades del Foro de los Ríos?
Bien. Hay mucha actividad, hay muchos grupos trabajando. Hoy tenemos una actividad interesante que está muy poco posicionada en la agenda de los problemas ambientales que tiene la región, pero todos lo observamos, tiene que ver con el avance de la flora exótica sobre el bosque nativo, ¿no? Hablamos del Crateus, el olmo, la acacia negra, la zarzamora en la sierra. Bueno, un problema que se va evidenciando cada vez más, y vamos a tener una charla con Elisa Sosa, que ella vive en Sierra Chica, viene trabajando con distintos grupos en esta temática, es miembro de la Asociación Civil de Ecosistemas Argentinos, así que la idea es que nos traslade esa experiencia, intercambiar un poco miradas para ver qué acciones concretas se pueden llevar a cabo en este tema, ¿no? Un tema más que ponemos en la agenda, que parece menor, pero no lo es, realmente cuando uno se sienta en la tierra, va a ver todo el avance del siempre verde, del olmo, de otras especies, preocupan y mucho.
Es un tema muy importante. El tema también es que llegue a aquellas personas que son las encargadas de tomar las decisiones, ¿no? Hemos hecho el recorrido a lo largo de este verano por diferentes lugares del Valle de Calamuchita y hay en muchos lugares un compromiso concreto de lo que es el cuidado del medio ambiente, la flora, la fauna. En este momento estoy recordando la preocupación en Villa Rumipal, en La Cruz, en Villa Ciudad Parque, se está trabajando también, ya han aplicado, aprobado una ordenanza para cuidar también las sierras, y cuando cubríamos el operativo en la zona de Punilla, lo que nos marcaba nuestro compañero que había ido a cubrir allá es esto, ¿no? Lo llamativo que es el avance que ha tenido la construcción sobre la zona de las sierras, y es algo que nosotros debemos evitar. Bueno, es algo que también a usted lo afectó en el momento en que era intendente.
Sí, sin duda. Si cada uno dentro de su localidad, dentro de su comunidad va tomando medidas, achicamos mucho el territorio y también las decisiones llegan con más rapidez, ¿no? Y la intervención es más efectiva. Luego hay que articular cada una de las comunidades con las decisiones que tomemos a nivel de la comunidad regional o del gobierno de la provincia para avanzar con legislación o acciones más generales, ¿no? Pero lo importante es que en cada localidad haya más herramientas para tratar cada una de las problemáticas. Cuando exceda la cuestión del recurso o legislación, hay que ir a gestionar en otros niveles. Siempre nos gusta tener una mirada muy, muy local y generar ahí herramientas para producir los cambios, ¿no? Y como te decía, si después la posibilidad de cambio te excede, obviamente hay que articularlo en otros niveles. Por eso es que nos metemos bien desde abajo con esta charla, que Elisa pertenece a una asociación civil que trabajan en la Reserva Manantiales, ahí en Río Ceballos, trabajan en el Parque Nacional de Condorito, en distintos ámbitos, no siendo Estado, no siendo necesariamente un gobierno local o parte de un gobierno provincial, sino como asociaciones civiles. Entonces me parece que también esta forma de articular está buena porque bajamos cosas muy concretas.
Bien, esto se da también en un contexto muy particular para usted y para la gente de Villa General Belgrano, que no hace mucho tiempo lograron reunir firmas, pedir una audiencia pública y sin embargo no fueron tenidos en cuenta a la hora de toma de determinaciones en lo que es el cuidado del ambiente.
Sí, con lo que tiene que ver con la reserva natural del Taco, que está sobre las Sierras Chicas. Alentamos alguna expectativa para este año. El tema de la terminal allí seguramente se va a demorar, lo dijo el intendente en la apertura de sesiones, cuando estén los fondos recién se comenzará a avanzar en eso. Nuestra visión sigue siendo que ahí la terminal no es conveniente, pero son 8 hectáreas, ¿no? La terminal no ocupará todo ese espacio, así que se podrá avanzar con el proyecto que tenemos y que tiene un conjunto de vecinos, ¿no? Que lo han proyectado a través de un modelo de ordenanza del Consejo, que no fue ni tratado siquiera, fue rechazado. A lo mejor ahí hay una posibilidad de trabajar sobre la superficie restante. Veremos cómo quedan las cosas. Siempre tenemos buena expectativa.
Bien, ¿cómo vivió el paso del secretario de Producción de la Nación y el ministro de la Producción de la provincia y estos 60 millones de pesos que llegan para el polo tecnológico?
Bueno, es importante, ¿no? Es una buena noticia para este proyecto, para la villa. Si bien hemos marcado algunas diferencias de base en la mirada, el proyecto ya está muy impulsado y es bueno que comiencen a llegar los recursos para llevarlo adelante, ¿no? Cuando el gobierno nacional y el provincial anuncian dentro de sus estrategias y dentro de sus políticas fondos, recursos para desarrollar estos parques, esos fondos y recursos son presupuestarios, ¿no? Así que cuando uno califica para conformar un parque, esos fondos tienen que llegar porque son las reglas de juego. Cuando uno logra la inscripción del parque en esos niveles, es ponerlo dentro del marco de la ley de promoción y del presupuesto nacional y provincial que tiene recursos para esto. Así que bienvenido, porque esto habla de que va a poder llevarse a cabo este emprendimiento, que es muy importante para la villa. Siempre lo dijimos y lo apoyamos así. Cuando se subió al consejo, nosotros rápidamente aprobamos la confirmación de este parque, y sí tuvimos una mirada alternativa al modelo de parque, que nos parece que debiera ser mixto para alojar ahí también las pymes locales, y que no era necesario que venga una empresa de afuera a construir la infraestructura del parque, porque tenemos empresas que lo pueden hacer, como las cooperativas o algunas empresas locales, ¿no? Fíjense que estos 60 millones de pesos llegan para infraestructura dentro del parque. Entonces, bueno, ahí tenemos una empresa que su compromiso era construir la infraestructura del parque. Entonces, bueno, ya veremos en el ente regulador que tenemos cómo se va a transparentar este dinero, ¿no? Es un tema más bien de orden contable, pero lo seguiremos ahí en ese ente promotor del parque, ¿no? Pero bueno, siempre las obras son bienvenidas, los aportes son bienvenidos.
Bien. Sergio, ¿hay internas en Villa General Belgrano, en la Unión Cívica Radical?
No, hubo un acuerdo de todos los sectores, de todos los afiliados. Hay un grupo que tenía muchas ganas de participar y se puso al hombro el armado del nuevo comité, así que lo va a encabezar Sebastián Almuna, lo va a secundar Liliana González, en el vice, después vienen las secretarías, pero en realidad aquí el partido ha mantenido la unidad, a pesar de que hemos perdido la municipalidad. No se ha fisurado el partido, lo cual es un dato no menor e importante, porque más allá de las diferentes miradas que podamos tener internas o de los puntos de vista, siempre conservamos intacta la herramienta que es la del partido, ¿no? La que nos contiene todo. Así que fue bueno este proceso y arranca una etapa nueva, un ciclo nuevo político del radicalismo de Villa.
Bien, acá en Santa Rosa todavía no sabemos lo que va a pasar. Tratamos de averiguar hasta ayer a la tarde y no teníamos información. Incluso no tienen idea de ni siquiera en dónde se va a votar, ni cuándo llegan las cajas.
Sí, para llevar un poco de luz al tema, hasta el viernes a las 5 de la tarde no había elección provincial. Cuando el juez Justo Fierro interpreta la carta orgánica del partido y otra jurisprudencia, dice que las cuestiones formales que tienen que ver con la presentación de la lista Sumar, que había sido impugnada para participar por la Junta Electoral del partido, cuando observa que la participación está por encima de las formas y toma ese criterio, lo habilita a Sumar a participar del proceso. Esto fue el viernes pasado a las 18 horas. Nosotros tuvimos reunión del Comité Provincia el sábado a la tarde, una reunión de urgencia para analizar esta nueva situación, y el lunes por la mañana el partido formalmente presentó ante el Ministerio de Educación de la provincia el pedido de las aulas. Ya lo había hecho hacía un mes antes con las aulas de la capital, que ya sabía que iba al proceso interno. Así que en la capital están otorgadas las aulas de la provincia y el pedido para de la ciudad, y el pedido para el resto de la provincia ingresó el lunes, porque el juez dictaminó el viernes a la tarde que íbamos a internas provinciales. Así que yo creo que es un tema administrativo que llegará entre hoy y mañana el anuncio a las escuelas respectivas. La carta marina, así se llama, que es la distribución de escuelas donde van a estar las urnas, prevé en Santa Rosa la escuela Mariano Moreno como el lugar de votación, la escuela General San Martín aquí en Villa General Belgrano, y así en cada una de las 19 localidades donde se va a votar en Calamuchita, ya tiene asignada su escuela, ¿no?
Bien, tiene información.
La escuela más antigua, la escuela más grande, habitualmente.
¿Tiene información usted sobre lo que pasa en Santa Rosa?
Tengo algún trascendido que hay un marco de diálogo bastante avanzado para encontrar un acuerdo entre las dos listas presentadas, ¿no? Entiendo que no hay todavía nada formalizado ante la Junta Electoral del partido, pero sí hay un acercamiento y esto es muy importante que ocurra.
Bien, esto sería entre el sector que tenía como candidato a Ramón Ramírez y el sector que tenía como candidato al doctor Eduardo Martín.
Sí, correctamente. Uh-huh.
Bien. Sergio, esta mañana estábamos...
Digo, ojalá que se dé, me meto en un circuito que no es, pero como soy autoridad provincial, a mí me compete dar una opinión, ¿no? El eje principal del partido, de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, es buscar la unidad, ¿no? La unidad en la diversidad, no hace falta uniformar, pero sí un poco ir en romper esta fragmentación que tiene el partido. Imagínate que tenemos 9 espacios internos dentro del partido a nivel provincial, ¿no? Así es imposible que el radicalismo pueda tener una voz sólida ante la sociedad. Entonces, siempre que haya un espacio para el diálogo y para la búsqueda de la unidad, en esta línea va el partido. Así que si eso ocurre en Santa Rosa, bienvenido, ¿no? Y está bueno que los sectores que por ahí vienen compitiendo en las elecciones, por distintas circunstancias, en distintas listas, tomen el camino de la unidad, ¿no? Y puedan sentarse en torno a una mesa a charlar, a dialogar, a consensuar las diferencias que pueda haber, y eso es muy bienvenido, ¿no? Santa Rosa es la principal localidad de Calamuchita en términos electorales. Es muy importante que Santa Rosa esté unida, ¿no? Que el radicalismo de Santa Rosa se una, eso es muy importante.
Esta mañana leía en Página 12 una nota en donde hablaban Lustó por un lado y Negri por el otro. Lustó le dice a Negri que en el 2019 jugó para el PRO y perjudicó al radicalismo. Negri le dice a Lustó que él fue ministro de Cristina. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar que los radicales se den cuenta que necesitamos que hablen de su partido y que dejen de hablar de Cristina y del PRO?
Bueno, mire, yo ahí me meto un poco en la interna de Córdoba. Nuestra propuesta como espacio interno del partido es apoyar a Marcos Carazo y Liliana Ruiz, a Martín Lucas y a Viviana Pomilio, que es como el cuarteto que encabeza el espacio de convergencia Córdoba Radical. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos que el radicalismo tiene como dos necesidades imperiosas. Una es recuperar su identidad histórica. Esto es imperativo, recuperar las banderas que dejamos, que el partido resignó a partir de Gualeguaychú. Así que por un lado eso, ¿no? Recuperar esa identidad. Y por otro lado, recuperar la autonomía. Es decir, que no tengamos tironeos ni dependencias de otros espacios políticos que no pertenecen al partido, ¿no? Esto le cabe al kirchnerismo, le cabe al PRO, obviamente. Después, una vez que ya el partido haya recuperado su identidad y se haya estructurado, tenga sus nuevas autoridades, tenga su democracia interna totalmente resuelta, bueno, ahí después viene la discusión del marco de alianza, que es una cuestión más táctica, en el marco de una estrategia de lograr o bien el gobierno de la provincia de Córdoba o recuperar el gobierno de la nación. Pero son como pasos distintos, ¿no? Uno, hay que recuperar la identidad. Eso se recupera desde la unidad, con mucho debate, con mucha discusión, pero desde la unidad. Y el próximo paso es buscar una política de alianza que está ya fuera del partido, con otras fuerzas políticas, pero también con otros sectores de la sociedad, ¿no? Para estar en la agenda de la sociedad cordobesa, si hablamos de la provincia de Córdoba, ¿no? Estar en los temas de agenda. El radicalismo tiene un problema, salvo donde gobierna, que puede tener una agenda más social. En los otros temas, tiene títulos. O sea, no nos gusta el modelo de seguridad de gobierno provincial, pero todavía no le decimos con claridad a la sociedad cuál es el modelo alternativo que nos estamos viendo. Lo mismo con la salud, lo mismo con el ambiente, lo mismo con la población. Entonces, bueno, este es el proceso que se abre de ahora a 2023.
Usted siempre ha mantenido un discurso de coherencia con relación a este tema y ha marcado una diferenciación con lo que fue el sometimiento, si se puede utilizar una palabra, de la Unión Cívica Radical ante el PRO. Ahora, usted apoya la lista en donde están Mestre y Negri, que son dos personas, dos de las personas que más han colaborado para que el PRO llegue a ser lo que es.
Bueno, en realidad son distintos planos de la disputa, ¿no? Porque nosotros hoy lo que estamos haciendo es renovar las autoridades partidarias. Estamos impulsando que al frente de las autoridades partidarias haya un conjunto de mujeres y hombres que representen al radicalismo. Marcos Carazo es un fiel representante de esto, ha sido colega mío durante mucho tiempo, conozco de su militancia, viene de la localidad donde nació el Chiche Grosso, es un hombre absolutamente del partido, al igual que Liliana Ruiz. Martín Lucas viene de los sectores del alfonsinismo, y Viviana Palmiglia de nuestro sector, que también expresa un pensamiento socialdemócrata. Entonces, esa va a ser la nueva conducción del radicalismo de Córdoba. No tenga duda, después del domingo y con el voto de los afiliados. Ahí se empieza a construir una nueva identidad. Ahí se empieza a construir un nuevo radicalismo que tendrá tensiones, sin duda. En algún momento va a haber que debatir alianzas, toda esta cuestión. Pero lo que hemos dejado atrás también, y este fue el compromiso de Negri y Mestre, de que ellos no iban a encabezar las listas del comité provincia, ¿no? Y esto se ha cumplido y nos parece más que valioso.
Bien, esto se podría interpretar, en caso de que el resultado sea así, de un avance del alfonsinismo dentro del partido.
Te diría que quedamos muy bien posicionados y buscando ampliar la base, ¿no? Ampliar cada vez más la base, para la cual, bueno, nuestra escuelita de formación política, que tiene más de 400 jóvenes, está formándose hace unos 7 años, empieza a dar sus frutos, ¿no? Un trabajo de mucho esfuerzo y muy invisible, pero que empieza de nuevo a posicionar un discurso socialdemócrata, que es donde el partido ha estado históricamente, ¿no? Pensando en una democracia social, ¿no? No tan dominada por los intereses económicos y corporativos, ¿no? Así que estamos en esa.
Bien, ¿y cómo tomó la noticia cuando se enteró de la máxima autoridad departamental, de Mauricio Jaime, al frente de la Unión Cívica Radical, que no está en la misma lista, sino que está con De Loredo?
Bueno, pero es parte de las reglas de juego, ¿no? Estaremos todos en la conducción del ciclo de radicalismo de Palomuchita, y allí daremos la discusión de la orientación que va a tener el partido la región, ¿no? Así que no tengo ningún problema en esto, porque siempre hay espacio para el debate, para intercambiar opiniones, y después las decisiones las tomamos entre todos, más allá de quien conduzca, ¿no?
Bien, la última que tengo es, en base a las conversaciones que usted tuvo y el acercamiento que dice hay entre las dos listas en Santa Rosa de Calamuchita, ¿el resultado de esto sería un apoyo también al mismo candidato que apoya usted?
No, entiendo que son dos planos distintos, ¿no? El tema local de Santa Rosa es un tema, y después el resto de los afiliados apoya a quien le parezca que mejor.
Pero en caso de que haya lista de unidad en Santa Rosa, esa lista, ¿a quién va a apoyar a nivel provincial? ¿Todavía no se sabe?
No, porque, a ver, si hay unidad y hay un acta que plasme la unidad y ese acta llega a la justicia electoral del partido, el partido lo baja a la interna directamente, desaparece la boleta del tramo de Santa Rosa y queda la boleta provincial.
Uh-huh. Bien, o sea que cada afiliado va a poder votar a quien quiera sin tener en cuenta lo que el comité le diga.
Claro, sí, uh-huh. Porque va a llegar ahí las dos boletas, una con Deloreo, otra con Carazo, y no va a haber tramo local. Si se arriba un acuerdo, y ese acuerdo es ratificado por un acta que le llegue a la Junta Electoral en tiempo y forma, si no van a aparecer las dos boletas de Santa Rosa, ¿no?
Bien, le agradezco mucho el tiempo, le mando un abrazo muy cordial y que tenga un buen día, Sergio.
Bueno, les dio una primicia, Mario, ahí, ¿eh?
Sí, la verdad que me puso a trabajar la cabeza porque ahora tengo que ver cómo busco por este lado. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Muy bien.